Días.
¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio.
Oye, David, bueno, pues el motivo de pedirte hoy esta colaboración especial, pues fue porque, pues sabemos que tú de manera habitual cubres el Congreso del Estado y desde luego también estás pendiente de la actividad en los municipios. Y esto, pues sabemos, ya ayer en medio de pues muchas circunstancias quedó instalada la legislatura, la nueva legislatura local, y también, bueno, pues estamos ya a unas horas de que se dé el relevo en las administraciones municipales. Pero David, tú que estuviste ayer ahí en el Congreso, seguramente notaste varias cosas de esta legislatura, que yo considero es una legislatura sui generis, y ahorita vamos a ir desmenuzando, aunque sea rápidamente, pues cada una de las condiciones en las que llegan los actuales diputados.
Efectivamente, pues fue una instalación que no sorprende a los tlaxcaltecas. Y efectivamente hay varias aristas y hay varios puntos que comentar. Uno de ellos es que, bueno, pues todavía no existía una declaratoria formal de la instalación y de la integración de la 65ª legislatura. Y aún con eso, con todavía recursos legales por desahogarse en el máximo tribunal electoral en el país, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues los legisladores locales dieron pues este paso y se instalaron, tomaron protesta. Ahí estuvo la gobernadora. Es un hecho realmente, yo no recuerdo que existiera una legislatura donde algún gobernador asistiera a este acto protocolario. Llamó la atención la presencia de la gobernadora, de funcionarios, del secretario de gobierno, también de la presidenta del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Y esto me lleva a pensar, Fabián, que pues habrá una legislatura nuevamente a modo al gobierno del Estado, que no habrá opositores reales y en consecuencia, bueno, como sucederá también en el Congreso de la Unión. Pues parece que todo va a marchar como así lo indique tanto la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la gobernadora en el cierre de su administración. Toma protesta 25 legisladores, 10 de ellos reelectos, y bueno, pues el panorama pinta así en el Congreso del Estado. Este día inicia de manera formal el periodo ordinario de sesiones, el primero de esta 65ª legislatura, y bueno, pues ya no creo que haya muchas sorpresas en cuanto a debate, en cuanto a críticas, a las actuaciones del gobierno del Estado.
Tienes razón en este apunte que haces, David, respecto de la presencia de la gobernadora. Sí, yo no recuerdo también que en la instalación de alguna legislatura, pues llegara la persona titular del Poder Ejecutivo. Tienes mucha razón. También el otro dato que aportas de los 10 reeleccionistas, por primera ocasión en la vida legislativa y en lo que llevamos en los medios, David, pues se da precisamente una situación de esta naturaleza. Pero también, fíjate, hay otros datos en los que yo pues también puse énfasis, es que, por ejemplo, también tendremos ahí la presencia de la diputada Maribel León, quien va por otros 3 años para cumplir 9 como diputada local, diputada del Partido Verde Ecologista. Yo no le conozco realmente un trabajo que digas, oye, vale la pena verla reelecto, pero también, David, por primera ocasión, la presencia de la oposición va a estar reducida prácticamente a nada. El PRI con una diputada, el PAN también con una diputada, cuando en otros momentos pues fueron fuerzas, digamos, importantes en la conformación de las legislaturas.
Efectivamente, esto deriva pues del carro completo que se lleva Morena y sus aliados en la elección del pasado 2 de junio. Y del tema de los reeleccionistas, bueno, son 10. Maribel León Cruz es su tercer periodo, van a ser 9 años que va a estar en el Congreso del Estado de Tlaxcala. Pero también llama muchísimo la atención otros casos. Por ejemplo, una paisana de ustedes, Anel Martínez Pérez, hija de la exdiputada local, hasta ayer todavía diputada local, también llama la atención el caso de Emilio de la Peña Aponte, hijo del secretario, de un secretario del gobierno del estado, Mariana Berta Mastrantzo Corona, que con su llegada le quita la posibilidad a la exdiputada y expresidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Marcela González Castillo, de ingresar al Congreso del Estado. Y de manera muy peculiar, te soy franco, me llama la atención la llegada de Aurora Villeda Tomolcin y Madahí Pérez Carrillo. Estas dos personas llegan por una acción afirmativa de la comunidad LGBT y después de haber confirmado su triunfo en los distritos 5 y 7 respectivamente, ninguna de ellas dos ha hecho alguna declaración respecto del trabajo que van a realizar en esta legislatura a favor de esta comunidad. Francamente, yo dudo mucho de Aurora Villeda de Tomolcin que sea parte de este grupo, y en su momento lo mencionaron los colectivos, ¿no? Estaban inconformes porque fueron a usurpar espacios que les correspondía a esas comunidades y que finalmente, bueno, pues bastó con una constancia de que, o una, pues sí, una constancia que acreditara, o el simple hecho de decir que formaban parte de esta comunidad, pues para hacerles valer la candidatura. Y así hay otros casos, bueno, ya mencionábamos el caso de Ana Berta Mastranzo, que repite, Vladimir Zaynoz también repite, Miguel Ángel Caballero Yonca, va a ser presidente de la mesa directiva y va a enfrentar su sobrina, si no tengo mal el dato, va a ser presidenta municipal de Ixtenco y tiene por ahí un asunto legal pendiente con la 64ª legislatura que los dejó plantados en esta comparecencia para pues precisar por qué no había aceptado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, David, pero fíjate, aparte, yo pondría otros cuatro casos sobre la mesa. Héctor Ortiz, que vuelve a ser diputado local, regresa después de varios años, el exgobernador, ahora líder moral del Partido Alianza Ciudadana, también regresa después de muchos años, el principal usufructuario de la franquicia del Partido del Trabajo, Silvano Garay Ulloa, oriundo de San Luis Potosí, quien además lleva como suplente a su propio hijo. Y es padre de la legisladora federal reelecta por Tlaxcala, Irma Jordana. Pero también están los casos, David, de Laura Yamili Flores, quien fue presidenta de Benito Juárez, también regresa. Y ahora, bueno, pues estaría en esa posibilidad de incluso de ser juez y parte en la dictaminación de la cuenta pública de los últimos 8 meses de su administración. Y otro caso más que me llama la atención, David, es el de Maribel Cervantes, madre de Miguel Ángel Covarrubias. Que bueno, pues ellos nada más se han estado prestando el cargo, ¿no? Tanto en el Congreso como en el municipio de San Damián Texoloc.
Efectivamente, en notas periodísticas, tu servidor y otros compañeros también hemos referido que pues el poder se ha pasado en manos de familiares, en manos de amigos, de compadres, de hijos, e incluso de esposas. La única diputada que va a tener el PAN, Miriam Martínez Sánchez, esposa del hasta hoy todavía presidente municipal de San Pablo Apetatitlán. Ya mencionabas el caso de Blanca Águila, Laura, efectivamente, seguramente, y tendrán que hacerlo así porque si no incurrirán en un conflicto de intereses, tendrán que excusarse de la dictaminación de
Pero
la
eso
cuenta
no va a
pública.
bastar, David.
No, por supuesto que no, por supuesto que no, pero es un asunto en el que los ciudadanos no hemos podido levantar la voz para decir o para votar en el caso ya cuando estén inscritos y cuando estén en las boletas, no quiero votar por el continuismo, por la continuidad de esta familia, de esta persona que, bueno, pues durante tantos años se ha servido del pueblo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a dejar ahorita un poquito de lado. David, el tema de la actual legislatura. Vámonos ahora con el tema de los municipios. ¿Cómo vislumbras tú el panorama, el proceso de entrega de recepción? ¿Cómo precisamente culminan las autoridades municipales esta administración? David, que hay que decirlo, bueno, pues también tuvo a varios personajes que buscaron la reelección, algunos de los cuales la ganaron. Tengo entendido que fueron seis, ¿no?
Efectivamente, uno de los casos que sí lograron esta reelección es su paisano, Salvador Santos Cedillo. Al final de cuentas, ya los tribunales electorales ya han confirmado, falta todavía la sala superior. Esperemos que el día de hoy pueda resolver esa situación antes de la toma de protesta el próximo sábado. Desconozco a qué hora vaya a ser este acto protocolario, pero dejan un desastre. La mayoría de ellos dejan un desastre en las administraciones municipales. En el caso particular de Pisaco, tú lo referías bien en tu nota, en tu medio de comunicación, que se ha generado un probable daño patrimonial millonario durante estos 2 años, porque todavía falta el 2024, los 8 meses del 2024 que se dictaminen. Pero es un desastre importante, y no únicamente en el ejercicio de los recursos públicos, sino también en el de servicios municipales, de recolección de basura en varios municipios. Se ha dejado de prestar este servicio. La ciudadanía está sumamente enojada porque no pasa el camión recolector desde hace 15, 20 días. No han pasado porque ya no se dan abasto. ¿Qué es lo que sucede? Supongo que algunos autoridades, pues sí, presidentes municipales que ya se van. Pues es el año de Hidalgo, el mes de Hidalgo, y descomponen a propósito porque hace 4 o 5 meses funcionaban perfectamente cuando estaban en época electoral, y se me hace muy extraño que de la noche a la mañana dejen de prestar este servicio, patrullas de seguridad pública inservibles, algunos servicios municipales que ya no, bueno, las luminarias también en algunas demarcaciones ya no funcionan bien. En el caso de la seguridad pública, seguramente, pues ya lo habrás comentado en tu noticiero, el caso de Nanacamilpa, muy lamentable, y esto se deriva por la falta de pagos. E incluso ayer en el Congreso del Estado, retomando un poquito esta situación, había la posibilidad de generar un paro y cerrar los accesos al recinto legislativo porque algunos trabajadores mencionaban que no les habían pagado las prestaciones. Entonces, los presidentes municipales electos tienen una oportunidad para poder reivindicar, y esto depende también de los recursos económicos que les hayan dejado para el último cuatrimestre del año.
Y David, pues ya prácticamente para cerrar este enlace contigo, que nos haces favor, pues también un hecho que tú documentaste bastante bien, el tema de los aviadores, de la Fuerza Aérea en 18 municipios, ¿no? Por una cantidad también millonaria. Pero ahí, David, lo que llama la atención es que no haya consecuencia alguna. Te decía, justo cuando nos compartiste esta nota, te decía que lo peor del caso es eso, que no hay consecuencias. O sea, quizá lo más que pueda darse es que podamos exhibir a los aviadores, pero hasta eso con las reservas del caso, ya sabes, por el tema de la presunción de inocencia, y hasta ahí, y no pasa absolutamente nada. Administraciones van y administraciones vienen, y esta práctica de tener a una parte importante relacionada con la Fuerza Aérea, pues va a seguir ahí.
Va a seguir lamentablemente ahí, faltan 8 meses de la administración que está a unas horas de concluir. Seguramente en el informe de resultados que rinde el órgano de fiscalización al Congreso el próximo año habrá mucha más tela de dónde cortar. Bien lo referías, 18 millones, 18 ayuntamientos gastaron 17 millones 700 mil pesos para el pago de aviadores, pero no nada más es eso, Fabián. Has documentado perfectamente, otros compañeros también lo han hecho, a partir de estos informes de resultados, los múltiples excesos, las compensaciones que se otorgan, los funcionarios y los servidores públicos pagan horas extras, compensaciones de fin de año onerosas. Hay casos muy particulares, por ejemplo, de Zacatelco, pagó una cantidad excesiva en trajes para funcionarios. De la administración del hoy alcalde que se encuentra tras las rejas. Hay casos, muchísimos casos de nepotismo en este día. De verdad, bueno, te pido a ti y a tu amable auditorio que estén pendientes del portal de Contrapoder, porque sacaremos justamente esta nota de nepotismo que hubo en los ayuntamientos, pero en otros espacios. No únicamente son los gobiernos municipales, el Congreso del Estado está plagado de observaciones, el Poder Judicial, hay un sinfín de inconsistencias también, excesos en el Poder Ejecutivo, sucede totalmente lo mismo, ¿no? Y afortunadamente no va a pasar absolutamente nada más. Hay algunos exalcaldes que están en proceso para, y no sea una cacería de brujas, que se pueda pues poner un alto, poner un ejemplo para que las autoridades municipales que entran en funciones a partir del primer minuto de mañana sábado, pues puedan evitar y puedan controlarse. Lo refería justamente en la columna de al día de ayer, que no vean las administraciones municipales como un botín económico, una oportunidad para poder enriquecerse, Fabián.
Pues David, para finalizar rápidamente, tú, pues basado en la experiencia de cubrir, pues ya de estar en ejercicio periodístico durante muchos años, ¿qué podemos esperar tanto de la legislatura como de las nuevas autoridades municipales?
Pues hay unas expectativas, sobre todo en las autoridades municipales, porque hay algunos que cambian o que pierden sus bastiones, en el caso de Apizaco específicamente, el PAN después de Terena, y siento que se le van a ir de las manos al alcalde electo morenista, Javier Rivera, porque hizo muchas promesas que difícilmente se puedan cumplir por los gastos que representan. Y hay otros tantos, Huamantla decide por la reelección. En el caso de Yauquemecan, en el caso de Tlaxcala, deciden darle continuidad al proyecto partidista de Morena y creo que hay altas, altísimas expectativas respecto de las presidencias municipales y del Congreso del Estado. Francamente, yo no espero absolutamente nada nuevo. Creo que es una legislatura a modo, tienen mayoría, Morena junto con sus aliados, tienen mayoría calificada para hacer lo que quieran de la Constitución. Tanto en municipio, bueno, como en el Congreso, como en los ayuntamientos, que también se requiere la mitad más uno para aprobar una reforma constitucional. Lo mismo va a suceder en el país, Fabián, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el Congreso de la Unión. Tienen mayoría calificada para hacer y deshacer de la Constitución a como les dé su regalada gana, perdón por la expresión, pero eso es lo que va a suceder. Francamente, de la legislatura local no espero mucho, no habrá debate. Salvo algunas situaciones, y porque, sobre todo porque la oposición tendrá algunos intereses que cuidar para evitar consecuencias legales de quienes están a punto de dejar el cargo. El único caso que pudiera salvar, y eso en ocasiones, es la priista Blanca Águila Lima, la morenista, perdón, la perredista Laura Yamilí Flores Lozano. Habrá que ver cuál es su papel, porque, bueno, pues recordarás, el PRD desaparece. En el estado de Tlaxcala conserva su registro, pero habrá que ver cuáles son los intereses que trae porque deja el cargo de presidenta municipal y seguramente tendrá que cuidar la cuenta pública de su municipio.
Pues David, te agradezco mucho que nos regalaras este tiempo para hacer este análisis, aunque breve, pero creo que es bastante interesante del relevo de autoridades. Muchas gracias.